SER Podcast.
Dice el refrán que a grandes males, grandes remedios. Y es verdad, es verdad. Pero creo que también sirve, o también funciona, cuando el ambiente se encabrona demasiado, echarle un poquito de imaginación. En Chicago hay un grupo de personas que cada domingo a las 7 de la tarde se reúnen, ¿sabéis para qué? Isaías, Marta, Sistiaga, buenas
hola.
Tardes.
Hola.
Se reúnen para gritar.
Ahí.
Esta es vuestra oportunidad para soltarlo todo. Y vaya si lo sueltan.
¿A qué hora es eso?
A las 7 de la tarde los domingos.
No da tiempo a llegar.
Puede parecer una chorrada, a lo mejor lo es, ¿eh? Pero esta es una terapia mental magnífica, que soltar un grito a pleno pulmón para quitarse mierdas de dentro o de fuera o de donde sean. Claro que para eso también sirve la música. Y no se me ocurre hoy una canción más oportuna que la que ha estrenado Jorge Drexler sobre si el fin justifica los medios.
Un refugiado es un refugiado, un niño es un niño y el miedo es el miedo. Destierro es destierro y una hipocresía es una hipocresía. No hay signo, no hay bando, no hay ideología ni misterio. No hay un solo fin que justifique cualquier medio. Un daño es un daño del verbo dañar. Todos los daños son daños centrales. Un niño es un niño, no existen los daños colaterales. No hay meta, no hay causa, ningún motivo, ningún premio. No hay un solo fin que justifique cualquier medio.
¿A qué es oportuna la letra de esta canción? Mira, Sistiaga, qué cara pone.
Muy
en
oportuna.
Un día como hoy. Vamos
moro,
a saludar.
El moro judío, ¿eh? Que no nos deja
sí,
de dar sorpresas.
Sí, efectivamente. Efectivamente. Sí,
es que me estaba acordando de hace exactamente 2 años. Coincidí con Jorge en un restaurante, en el restaurante de José Luis García Berlanga, tomando un arroz. Y él estaba en ese momento muy impactado porque acababan de ocurrir los sucesos del 7 de octubre,
sí,
el atentado horrorífico de Hamas. Y él se le había ocurrido subir un post a Instagram un poco siguiendo esta letra que estamos escuchando ahora. Y la habían zurrado por todos los lados, por todos. Y estaba el pobre acongojado de la que le había caído encima por decir algo tan sencillo como esto, ¿no? El fin no justifica los medios y que no hay daños colaterales y que un niño es un niño, ¿no? Y por eso me alegra mucho que haya sacado esta canción,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Y me está diciendo que es nueva,
que ¿no? La tenía escrita hacía tiempo y la escribió con su hijo, además, pero que no había tenido oportunidad y me imagino que la saca ahora, pues, en fin, porque en el contexto... Es que ya se persiguen hasta las obviedades. Hasta eso se persigue.
Bueno, pero yo creo que lo que nos viene a decir es que hay que llamar a las cosas por su nombre.
Efectivamente.
Sencillamente.
Efectivamente. Punto. Andrea Ricci es corresponsal de Asuntos Globales del diario El País y hoy, esta mañana, Andrea, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Te hemos leído, como siempre, atentamente y una de las preguntas que nos sugiere el artículo que has escrito es si esto que ocurrió ayer en Madrid, al margen de otras interpretaciones en las que podemos entrar, va a tener efecto réplica en otros puntos del mundo, porque este mismo equipo que corrió la Vuelta a España, corrió anteriormente el Tour, anteriormente el Giro, no pasó nada, no ocurrió nada. Es verdad que con el tiempo se va agrandando el genocidio, la masacre y el de hacer insoportable ver más eso, pero tú crees, en fin, ya sé que hay que hacer pronóstico muy complicado, ¿tú crees que esto puede tener un efecto réplica?
Yo creo que es posible, porque creo que en las sociedades europeas, por lo menos, la indignación es fortísima, es profunda. Y ya en el pasado, desde el 7 de octubre de 2023, hemos asistido a distintas movilizaciones, manifestaciones de protestas contra Israel, pero en muchos casos, en varios países europeos, estas movilizaciones han sido reprimidas con una dureza, a mi juicio, excesiva. Y esto obviamente ha contribuido a enfriarlas. Pero ahora el momento político ha cambiado, desgraciadamente no de manera suficiente como para que los europeos apliquemos verdaderamente una presión suficiente sobre Israel, pero sí como para complicar que ciertas tareas de represión, como las vimos anteriormente, se reproduzcan. Por lo tanto, creo que hay un nuevo espacio para que la indignación brote de nuevo, salte a la calle y que se manifieste en una forma de rebelión que a mi juicio es necesaria contra la impunidad, contra los abusos y contra la indiferencia, que es lo que hemos estado viviendo en este tiempo de forma muy mayoritaria.
Borja Cuadrado, compañero, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Qué vuelta, ¿eh? ¿Cuántos años llevas siguiendo la Vuelta?
10.
Y el Tour, y el Giro, 10 años,
10,
¿no?
Vueltas, 10 Tours, y esta Vuelta ha valido por 10 vueltas.
Ayer decía en el Carrusel Canalla Roberto Torres, comentarista también histórico de ciclismo en la SER, que esta ha sido su peor Vuelta. ¿Y la tuya?
Es la peor. Podría hablarte de la de 2020 de la pandemia como la más rara.
Sí,
por las circunstancias,
seguro.
Por las fechas, en octubre y noviembre, con el frío añadido. Pero sin duda esta es la peor.
Oye, en el día a día, y sin micrófonos ni cámaras delante, en el pelotón de ciclistas, ¿qué se decía? Ya sabemos que Vingegaard, el ganador de la Vuelta, dijo el otro día con absoluta claridad que entendía las protestas, que lo que está ocurriendo, en fin, dio una lección no solo en la carretera, sino fuera de la bici, pero en el día a día, ¿qué se cocía por ahí? ¿Qué comentaban los deportistas?
Los deportistas estaban hastiados ya realmente también de la situación. Ellos se limitan a decir que ellos lo que quieren es correr,
claro,
y sobre todo a que su vida no corra peligro, ¿no? Como ha pasado en algún momento. Tú te cruzabas con los ciclistas, con cualquier miembro de la organización, invitados, marketing, con cualquier departamento, y te decían, un día menos, ya queda menos, ojalá se acabe. Hasta la jornada de ayer, ese era el día a día de la Vuelta. Vamos a ver si llegamos a Madrid y lo terminamos. Y al final acabó como todos sabemos ayer.
Tú que llevas muchos años en esto, y en esta edición en concreto, en fin, es muy extraño, yo creo que no ha ocurrido nunca, que la última etapa sea relevante para la clasificación. En este año, en esta edición tan especial, ¿no hubiera sido una buena idea acabar en la Bola del Mundo, donde ya se decidió la Vuelta, penúltima etapa, acabas ahí y aquí paz y Dios por gloria?
Pues es algo.
O no se podía hacer.
Podría haber sido. Yo, de hecho, pensé que si había incidentes en esa última jornada o en las anteriores, la organización iba a tener en mente o esa posibilidad de descartar la etapa de Madrid, pero no anunciarlo hasta el final.
Claro.
De tal forma que si había alguien que quería reventar la carrera, no tuviera más etapas para poder hacerlo, ¿no? Porque si tú dices, no se va a correr la etapa de Madrid, dicen, quien quisiera liarla podría pensar, pues vamos a ir a la Bola del Mundo, vamos a ir a Guijuelo el viernes, que nos quedamos sin la etapa de Madrid. Entonces, esa es un poco la sensación que había.
Ya. De las explicaciones que ha dado hoy el director de la Vuelta, ¿tú con qué te quedas y cómo te quedas?
Pues Javier Guillén estaba afectado,
sí.
Es evidente, sí. por la situación. Ha dicho que la Vuelta ha cumplido al final las 21 etapas, no de la forma que le hubiera gustado, pero que ha cumplido las 21 etapas, que él se siente querido por la gente que está cercana, que los ciclistas lo que querían era llegar a Madrid, llegaron, pero no exactamente al circuito donde debía haber finalizado. Y luego ahí está un tema que es fundamental, que es por qué corre el equipo Israel. Porque la Unión Ciclista Internacional es quien reparte las licencias, es un equipo World Tour de la primera división y tiene esa licencia. Entonces la Vuelta a España no puede dejar al equipo fuera. Entonces yo le he preguntado esta mañana a Javier Guillén cómo han sido esas conversaciones con la UCI, porque más allá de que Israel tenga licencia, lo que ha sucedido es algo que no se puede volver a repetir. Esto nos decía Guillén.
Bueno, pues la UCI se habló para hacerle ver cuáles eran los acontecimientos que se estaban viviendo, y la UCI lo único que se le dijo, oye, aquí todo el mundo está preguntando, tienes que tomar posición. Y la Unión Ciclista Internacional tomó posición, hizo un comunicado y era la de mantener al equipo de Israel en carrera. Yo sí que tengo que decir que nosotros nos hemos guiado por lo que ellos nos han dicho, porque no podíamos hacer otra cosa.
Nos guiamos por lo que ellos nos han dicho. Las sensaciones no nos han dejado. Es decir, en un momento de calentón en la Vuelta, cuando sucede lo que se vive en Bilbao, que es el primer gran día, yo creo, de revuelta, el director técnico Kiko García, en caliente, nos dice, es que la única solución es que ellos se vayan de la carrera. Luego ya dejan de haber tantas declaraciones en público, ya se limitan a algún comunicado puntual, pero ese el sentir que había dentro de la organización de la carrera es ese, ya que la UCI les deja correr, lo que tienen que hacerse es ir, y eso no lo han hecho de ninguna forma, y al final han continuado hasta el final, y bueno, pues por eso hemos terminado de esta forma.
Posibles consecuencias en el terreno estrictamente deportivo, la dirección del Tour el año próximo, el Tour sale en principio desde Barcelona y han enviado una nota o han hecho saber que si no se garantiza la seguridad van a cambiar el itinerario. ¿Y la próxima Vuelta a España?
La Vuelta a España del año que viene arranca de Mónaco, en concreto, y en principio, y aunque no se haya hecho oficial, la idea es que termine en las Islas Canarias. Es algo, anda, que se viene reclamando desde hace mucho tiempo, ¿no? Es verdad que por un tema logístico es muy complicado, claro, ¿no? Porque claro, a lo mejor tendrías que tener etapas en Tenerife, en Gran Canaria, y a raíz de eso, Carles, ahí llega el problema que yo creo que puede crear un efecto dominó, que son las declaraciones de Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria, que ha dicho que Gran Canaria no está dispuesta a blanquear el genocidio y a blanquear el Estado de Israel a través del deporte, y que en caso de que el equipo Israel participe en la próxima Vuelta a España, no iban a organizar ellos esa final etapa.
Bueno, pues esa es una noticia importante a sí, día de hoy. ¿Tú qué dirías, Ayas?
No, que es la gran paradoja de este momento que estamos viviendo, ¿no? ¿Cómo un Estado como el de Israel puede expulsar de su tierra a todo un pueblo? Y sin embargo, una organización ciclista no puede prescindir de un equipo que efectivamente ha producido, no por los ciclistas, que ellos hacen su trabajo, ¿no? Ha producido lo que se veía venir desde los primeros momentos de la Vuelta Ciclista. En estas paradojas estamos, ¿no?
Pero es un equipo, además, lo contaba muy bien esta mañana y ayer en el carrusel Dani Garrido, no es, o sea, por ejemplo, Rusia, la invasión de Ucrania, los 5 días, fuera de todas las competiciones. Tú puedes entender que una gimnasta, que un atleta que lleva 10 años preparándose para los Juegos, hostia, se quede fuera. Pero es que este equipo está creado para una promoción determinada del Estado de Israel y dirigido además por un personaje que está en el ajo de todo esto. O sea, ya no es ni que puedas apelar a la condición. Y Andrea, tú que has estudiado mucho la geopolítica del deporte, cuando aparece en el debate esto de separemos una cosa de otra, ¿qué decimos ante esto?
Que no tiene ningún sentido, claro, porque el devenir del mundo a veces nos coloca ante acontecimientos de una magnitud tal que requiere respuestas políticas, y la política es en sí mismo pues algo que puede y debe desplegarse en distintos ámbitos, sí, sí, de la vida, y el deporte no es exento, y la historia está llena de episodios.
Tú recuerdas hoy en tu artículo del País lo de la apartheid de Sudáfrica, que acabó cayendo porque la presión internacional a todos los niveles hacía insoportable para los propios sudafricanos partidarios del régimen el seguir en el día a día.
Precisamente, las medidas de boicoteo son parte del instrumentario, claro, de la política, y yo creo que en el caso de Israel tenemos una asimetría que es injustificable y que es hipócrita por parte de los países occidentales. Con Rusia se ha procedido de forma inmediata, correctamente, sancionando en múltiples niveles comerciales, pero sí, también en el deporte. En el caso de Israel, creo que deberíamos haber tomado medidas parecidas mucho antes, aunque las dos historias son distintas, la génesis es diferente, pero estamos ante una situación que, a mi juicio, implica una clarísima violación del derecho internacional, y ello requiere que la comunidad internacional se active donde se pueda.
Estamos escuchando a líderes políticos decir que lo que pasó ayer es una vergüenza para la imagen de España a nivel internacional. Tú, que estás tan atento a lo que pasa, a lo que se dice a nivel global, ¿crees que lo que ocurrió ayer fortalece o debilita la imagen de España como país?
Yo creo que más bien la fortalece. Creo que ciertas declaraciones en el ámbito del foro político español responden a meros y míopes intereses de partidismos internos, y en cambio la lectura mayoritaria en el exterior, a mi juicio, es favorable. Creo que, como lo mencionaba anteriormente, las sociedades civiles europeas es ultramayoritario el sentimiento de indignación y rechazo por lo que está pasando, y que este ejemplo de movilización, este destello de rebeldía contra el abuso, es visto con simpatía por muchos. Naturalmente no es fácil cuantificar, pero esta es mi sensación.
El otro día Dominique de Villepin, que no es precisamente socialcomunista, dijo en una radio francesa que España estaba salvando el honor de Europa. No hablaba de la Vuelta Ciclista, hablaba de otras decisiones políticas que se habían tomado desde el gobierno español, y también la que tomó el alto representante Josep Borrell mientras estuvo en la Unión Europea. No sé si es exagerado.
No lo creo. Yo creo que efectivamente la posición del gobierno español en esta cuestión ha sido pionera, y loable. Y de hecho podemos constatar que en los hechos varios gobiernos sucesivamente, demasiado tarde, han ido siguiendo la pista abierta por el gobierno español. Por lo tanto, yo creo que en conjunto hay admiración y respeto por lo que está ocurriendo aquí, lo que no implica que donde se producen situaciones de incidentes, hay que siempre recordar que pues todo esto debe de discurrir por la vía del civismo, pero en conjunto yo creo que la imagen que proyecta España es positiva y considerada como una fuente de inspiración.
Yo es que creo que El deporte es política también, y el gran deporte es geopolítica. Todo jugador de fútbol, ciclista, director deportivo también tiene sus opiniones personales, ¿no? Parece que siempre exigimos a los intelectuales, a los artistas, a dar su opinión sobre lo que está ocurriendo, pero la historia de los últimos 20 a 30 años del deporte nos enseña muchas cosas. Puedes decidir ir a jugar al golf en un torneo avalado por los estados del Golfo Pérsico. Puedes decidir jugar la final de la Copa del Rey en un país que secuestra y destroza y descuartiza periodistas. Uh-huh. Bien. Puedes decidir ir a jugar un mundial en un lugar como Argentina, en medio de una crisis o de una dictadura militar, sí, que además está haciendo desaparecer a un montón de gente. Pero hay momentos en que las conciencias tienen que ser removidas y hay que despertar. Igual que Cassius Clay decidió no ir a Vietnam y se comió 3 años de sanción, igual que Estados Unidos decidió no ir a Moscú en 1980, pues porque se acababa de invadir Afganistán, y luego los soviéticos se lo devuelven también en Los Ángeles, hay momentos insoportables éticamente para cualquier persona y cualquier deportista. En fin, es una putada, vamos a decirlo así, que te estés preparando de gloria, sí, ¿no? Sí. Y te toque ese evento geoestratégico. Pero con 60.000 muertos, que los estamos viendo todos los días, ya no es un goteo como era la apartheid, que gracias a que la gente les daba la espalda, la propia Sudáfrica al final dejó caer su propio régimen.
Claro, claro. Sí, sí.
O sea, no fueron los 26 años que se comió Nelson Mandela en la cárcel, que también, sino el hecho de que eran unos auténticos parias internacionales. Y a nadie le importaba decir que eran unos parias internacionales. Y los únicos que jugaban al rugby con ellos eran los All Blacks, hasta que también la gente le dio la vuelta o la espalda a Nueva Zelanda. No podéis jugar contra los sudafricanos mientras estén haciendo esto con el resto de su población. Pues en estos momentos hay que hacer lo mismo. Y llevamos incluso en esta emisora, o al menos en este programa, o yo al menos, diciendo que algunos no entendemos cómo en Eurovisión sigue todavía estando Israel. Cómo vemos, o sea, no sé, yo sigo algunas ONGs que las hay, israelíes, que desde dentro del propio estado israelí están peleando por esta llama ética que aquí estamos tratando de defender algunos. O sea, no sé si Andrea lo sabrá, pero hace 2 semanas un grupo de activistas de una organización que se llama Standing Together asaltó el plató de Gran Hermano de Israel, que está situado apenas a 60 kilómetros de Gaza, que desde dentro de la casa se están escuchando los bombazos. Y asaltó, ¿por qué? Porque se estaba celebrando un reality como si no pasara nada, joder. Sí, sí. Es que está pasando. Y como decía hoy Javois en su artículo, es que no siempre el espectáculo debe continuar.
Lo que ha sucedido en esta Vuelta a España es un fenómeno que se va a estudiar en los libros de historia, porque el genocidio de Gaza viene ya de largo, viene de 2 años. Yo recuerdo en la Vuelta a España del año pasado había manifestaciones también con las banderas de Palestina.
Y estaba este equipo también.
Y estaba este equipo. Sí, sí. Este equipo es un equipo que tiene una invitación para participar en las carreras de la máxima división. Sí, sí. Este año se disputó el Giro de Italia, se disputó el Tour de Francia. Hubo una etapa en la que había un sprint entre 2 ciclistas y de repente vimos a una persona que estaba corriendo por la carretera, que era un activista por palestino, y fue derribado contra las barreras. Pero veías las manifestaciones y no iba más. Yo estuve invitado por una prueba que organiza el Tour de Francia en Noruega hace un mes y medio, la Arctic Race.
Sí, yo te escuché.
Y esa prueba gana un corredor del equipo Israel, un neozelandés, Corbin Strom.
Sí, sí.
Y veías allí en Noruega, está muy lejos, es verdad, al norte, con alguna bandera palestina, alguna protesta, pero ganó un ciclista del equipo Israel y apenas trascendió. Y sin embargo, a raíz de lo que ha sucedido aquí en la Vuelta a España, ayer en Canadá se disputó el Gran Premio de Montreal, de la máxima categoría, donde corre, donde ha corrido Pogačar, el mejor ciclista del mundo. Bueno, pues ya hubo manifestaciones, 7 detenidos en la carrera de ayer, o sea que a raíz también lo que ha dicho la...
Hay un Noruega-Israel clasificatorio para el Mundial de Fútbol muy prontito, ¿eh?
Sí, dentro de poco también, vamos a ver, ese juego también es Israel-Italia, ¿no? Hace sí, sí. poco, así que es curioso, ¿no? Lo que pasó en Montreal, se habla también de Lombardía, que se disputa dentro de poco, uh-huh. y la semana que viene es en Ruanda el Mundial. ¿Qué organiza la UCI? La Unión Ciclista Internacional. En Ruanda creo que tienen otro tipo de problemas, pero ya habla de quién
eso se... es otro blanqueamiento también. Es otra historia. Es otro blanqueamiento el
pero
de
ya hay quien habla que puede haber algún tipo de boicot porque claro. habrá ciclistas también de Israel allí.
Bueno, pues a ver qué pasa. Borja Cuadrado, compañero, muchas gracias por asomarte este ratito a la ventana. Gracias. Y felicidades por el trabajo, de verdad.
Gracias por la invitación.
Que este año ha sido especialmente complejo. Yo quiero aprovechar, no tenéis nada más con este tema, ¿no? No, tenéis nada.
Bueno,
yo,
tenemos muchas
sí,
cosas,
bueno, ya,
pero tenemos, un programa que hacer.
Yo quiero aprovechar que está aquí el corresponsal de Asuntos Globales del diario El País. A ver, dos cosas que creo que son claramente globales. Una, la inteligencia artificial, ¿verdad? Es algo general. Y otra es la corrupción, ¿no? Vamos a conectar las dos cosas a través de Albania. Tú ya sabes por dónde voy, ¿no? ¿O no? No sabes. Bueno, ya te digo. No, no, cuidado, ¿eh? Albania ha nombrado a la primera ministra del mundo que va a encargarse de la corrupción, pero vamos, con todo lujo de detalles y con todos los recursos y tal, de una manera realmente singular. Se tiene que encargar de gestionar algo que aquí, por ejemplo, hace mucho tiempo que en los debates aparece, gestionar las adjudicaciones de contratos públicos, las obras, velar para que no haya sobornos, mordidas, presiones, amenazas. Y dice, joder, qué bien. La ministra se llama Diela y es una inteligencia artificial. Esto que sea, la cosa da para el chascarrillo, coño, pero es muy serio, porque el tema de la corrupción es efectivamente global, general. No sé, ¿a ti qué te parece esto? Quiero decir, ¿nos lo tenemos que tomar como una alternativa de que una máquina sea la que escrute lo que está bien y mal? ¿O esto es una ocurrencia del gobierno de Albania?
A mí me parece un emblema espléndidamente interesante de la ambivalencia de estas nuevas tecnologías. Uh-huh. Es innegable que pueden aportar grandes ventajas. Y bueno, en el ámbito de mi trabajo ya he podido, digamos, comprobar el interés para la inserción de estas tecnologías como para, digamos, gestionar cosas que hasta ahora nos parecían uh-huh. increíbles, como administrar la justicia o incluso sí, sí. el diagnóstico de enfermedades, etc. Vamos hacia ese camino y no niego que pueda tener algunas ventajas. No
Pero obstante, es una ministra, ¿eh? Categoría
sí, en
de
este
ministra.
Caso es una claro. ministra, lo cual evidentemente hace un poco llamativo el asunto,
vale.
¿no? Pero en la sustancia de la utilización evidentemente puede haber enormes ventajas, pero, y por eso digo ambivalente, evidentemente la cuestión de fondo es quién controla los algoritmos, ¡hombre! ¿No?
Claro.
Y entonces quién controla la definición luego de los mecanismos de funcionamiento en la gestión de un ministerio anticorrupción o en la administración de la justicia en casos de cierta índole o incluso en el segmento de la atención médica, etcétera, uh-huh. etcétera, etcétera. Entonces tenemos un problema de fondo extraordinario que requiere distintas cosas. Uno, evidentemente, una actividad regulatoria uh-huh. en distintos planos, en el nuestro, empezando por la Unión Europea, pero también en los planos nacionales. Segundo, un problema de independencia, porque realmente en todo esto los europeos y gran parte de la humanidad dependemos de dos, Estados Unidos y China, quienes son aquellos que tienen la delantera y que por lo tanto son suministradores de estas tecnologías. Pero en tercer lugar, quería llamar la atención que aunque haya un trecho largo entre el nombramiento de una ministra de inteligencia artificial y la posición de los individuos en el mundo, en realidad no es tan largo. Además de estas actividades públicas de regulación, uh-huh. además de esa reconfiguración del entramado económico productivo que ojalá acabe dotándonos a nosotros de empresas y capacidades autóctonas, creo que es importante también la posición de los individuos, prepararles desde uh-huh. la política de educación pública y desde su propio instinto individual, prepararles uh-huh. para navegar en un mundo como este, para tener el espíritu crítico, para saberse proteger en un mundo en el que uh-huh. máquinas guiadas por algoritmos uh-huh. Gestionados por sabemos bien quién hasta el momento, bueno, no les confundan. Claro. Y entonces esto también es un ejercicio de defensa individual. Entonces, lo de Albania es bastante llamativo, pero en planos no tan llamativos nos vamos a ver abocados a estas relaciones nuevas de forma muy constante y muy permeante, y deberemos estar preparados y preparar a la ciudadanía.
Fíjate, esto me sirve para anunciar que mañana tu colega de artículos en El País y analista de Hoy por Hoy en la SER, el profesor Víctor Lapuente, vendrá mañana a La Ventana a presentar un libro, que ha escrito una novela que se llama Inmanescencia, que es una novela distópica, que tiene la tecnología precisamente como elemento central y tiene un discurrir y un final realmente inquietantes y para reflexionar. Pero por cierto, lejos, muy lejos de la inteligencia artificial, hoy ha empezado el juicio del mayor caso de corrupción que se conoce en Castilla y León. No sé si os acordáis, Isaías, la trama eólica. Sí. 15 exaltos cargos de la Junta, empresarios, de están acusados de repartirse más de 70 millones de euros, que se dice rápido, en mordidas para la autorización de parques eólicos durante 15 años en la etapa del presidente popular, digo, del Partido Popular, Juan Vicente Herrera. Radio Valladolid, Mario Alejandro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Yo he dado un titularcito ahí de pasada, pero exactamente, ¿qué se juzga?
Pues lo que se juzga en esta trama eólica, el origen de todo está en el momento en el que la Junta de Castilla y León entendió que el sector de las renovables, y en concreto el eólico, facilitaba la diversificación de actividades para empresas de la comunidad, y decidió favorecer la entrada de sociedades de aquí en las promotoras de los parques. El plan, en esencia, se resume en lo siguiente: exigir a los promotores cuyos parques tenían visos de salir adelante, bien porque estaba la tramitación muy avanzada o bien porque estaban en zonas donde no había competencia, ceder o permitir la participación de empresas locales bajo la amenaza de no obtener la autorización. Y esa participación debe ser cercana al 40%. Hasta que todo esto no estaba garantizado, no se daba la luz verde. Y para justificar la paralización se decidió crear una nueva fase en el procedimiento administrativo que se llamaba competencia por evacuación. Y esto solo lo superaban aquellos parques que incluían un socio local. Y es a partir de ahí donde el auto judicial señala a todos aquellos empresarios a los que el principal acusado beneficia presuntamente con la autorización de las tramitaciones y el pago, siempre presuntamente, de esas mordidas de las que hablabas.
¿Quiénes son los acusados y cómo es probable que se vaya a desarrollar este juicio, Mario?
Pues quedan 13 acusados, porque uno ha sido exonerado esta misma mañana. Las acusaciones han retirado los cargos que pesaban sobre ella. El principal acusado del que hemos hablado es Rafael Delgado. Él es el exviceconsejero de Economía. Era, y hablamos de hechos que se produjeron en algunos casos hace 19 años, el hombre fuerte de ese departamento de la Junta. Bueno, de hecho, Delgado no es nuevo lo de sentarse en el banquillo. Fue condenado no hace mucho en otro caso de corrupción, el llamado caso de la Perla Negra y los terrenos de Portillo, que juzgó los sobrecostos en la compra de un edificio para la Junta. Es un edificio negro y lo llaman la Perla Negra, ese es el nombre popular que tiene, y en la adquisición de unas parcelas agrícolas en un pueblo de Valladolid para hacer un polígono industrial que se quedó en nada. Bueno, junto a él, otros exaltos cargos del gobierno autonómico, pero también empresarios. Para todos se piden en conjunto penas que superan los 130 años y el pago de indemnizaciones que son millonarias. Hablabas de cómo se puede desarrollar el juicio. Bueno, pues sencillo no va a ser, porque ahora mismo, hace apenas 3 minutos, tiene que haber comenzado, tiene que haber seguido, mejor dicho, la primera jornada en la que se están dirimiendo las llamadas cuestiones previas. Bueno, esto básicamente sirve para que las defensas argumenten en contra de la celebración del juicio y para intentar aliviar las responsabilidades que se piden a sus clientes. Vale. De hecho, esta mañana uno de los argumentos que ya se han escuchado para pedir la nulidad del juicio tiene reminiscencias casi bíblicas, porque el letrado de Rafael Delgado, ha invocado el principio jurídico del fruto del árbol envenenado, que no es el fruto prohibido, pero casi casi. Lo que entienden las defensas es que esta causa, que abarca 11.000 folios, comenzó a partir de un informe hecho por un inspector de Hacienda, y esto es de finales de 2014, que según ellos presenta muchas irregularidades. ¿Lo van a tener en cuenta esto los magistrados? Bueno, vamos a escuchar un trocito de la sesión de esta mañana en la que el defensor de Rafael Delgado invocaba este principio legal y cómo le respondía el presidente de la sala. Son 50 segundos, pero merece la pena escucharlo.
Mire, lo primero que le quería indicar es que estamos en la jurisdicción penal.
Ya, pero es que esto...
Sí, perdón, permítame un momento, no he terminado mi... y entonces usted nos está explicando todas las irregularidades administrativas que, a su entender, han existido dentro de un procedimiento administrativo tributario, por lo que estoy entendiendo y por lo que figura en la causa. Entonces, Le recuerdo que usted lo que ha invocado, creo recordar que es el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que es la doctrina de los frutos del árbol envenenado. Y entonces le agradecería que intente llegar
a, vamos a llegar,
intente llegar a lo que a creo que está usted invocando. Nada más, puede continuar.
Bueno, en definitiva, luego, dése cuenta, estimado presidente, que se nos imputan tres delitos tributarios, atendiendo a este informe. Quiero decir que el origen de esos delitos tributarios es este informe, señoría.
Bueno, pues esto no ha hecho más que empezar, Mario. Así que seguimos en contacto y nos vas contando cómo va todo, ¿vale?
Ten en cuenta que faltan, si el juicio sigue adelante, que es lo previsible, ajá, tienen que pasar todavía por ahí 80 testigos y 20 peritos. Nos iremos hasta enero. Y te recuerdo que en marzo hay elecciones autonómicas en Castilla y León.
Y los castellanos y leoneses tendrán que repasar los libros de historia para saber quiénes son los implicados. Claro, porque ha pasado tantísimo tiempo.
Es un escándalo.
Y es un escándalo que el gobierno actual de Castilla y León, este que tiene un consejero que decía que era, bueno, dilapidar el dinero público, sí, mantener retenes forestales. ¿Qué hubiera hecho Castilla y León con 75 millones de euros manteniendo estos retenes?
Algo más, ¿no? Seguro. Mario, un abrazo, compañero.
Otro, gracias.
Y Andrea Ricci, que sé que tienes que marcharte a otra. Lástima, porque vamos a hablar de una cosa que seguro que te interesaría, pero sé que tienes otros compromisos profesionales. Gracias por asomarte a la ventana, ¿verdad?
Gracias a vosotros por invitarme. Un placer.
Chao.
Chao.
Come gather round, people, wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone, or the times they are a-changing.
He perdido la cuenta de las veces que hemos utilizado esta canción de Bob Dylan y que nos hemos agarrado a su título para certificar que sí, que efectivamente los tiempos están cambiando. En todos los terrenos, incluido el amor. Y a todas las edades, por ejemplo a los 50 años. Este sería el punto de partida de una película cuya banda sonora incluye esta canción de Dylan y que se estrena el próximo viernes. A mí me parece una película, es mi opinión, la mía personal, una película muy tierna, muy necesaria, muy inteligente y que habla de lo realmente importante en la vida, que es el amor. Estamos todo el día con broncas, bueno, y, en fin, y con líos y mal rollo. Bueno, si al final lo que más nos importa a todos es que nos quieran, ¿no? Y querer, ¿no? ¿Sí o no? No me corrijáis.
Claro que sí.
Gracias. Bueno, por eso es importante hablar del amor y de la amistad y de la bondad. Y no sigo, va. La película se titula Mi amiga Eva. Y la historia se podría resumir más o menos en lo siguiente. La protagonista es una mujer que después de más de 20 años de, diríamos, lo que se conoce como un feliz matrimonio, un marido muy guapo, unos amigos muy listos, un buen trabajo, dos hijos adolescentes que no son especialmente broncas, bueno, llega un día a la conclusión de que le falta algo. Y ese algo es el amor, o mejor dicho, enamorarse.
Lo que quiero es volverme a enamorar.
Ay, por favor.
No ríais, es que ya sabía que os reíais.
No. Yo me he emocionado, ¿eh? A mí es que estas cosas me...
Bueno, pues que no se trata de tener un amante. Que es más complicado, es todo.
Es todo, vale. Y ese todo incluiría, por ejemplo, ir al médico, o a la médica en este caso, y que nos recete algo.
Te quería preguntar por unas hormonas.
¿Qué hormonas?
Las hormonas del amor.
Las hormonas del amor.
Sí, ya sé que suena un poco...
¿Pero qué es lo que quieres saber exactamente?
Bueno, pues si se pueden recetar, como las vitaminas.
En los estudios de Radio Barcelona, nuestra Eva, Nora Navas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y el director, Sesgay, buena tarde, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Sí, claro, lo de las hormonas, si no has visto, pues claro, te hace reír, te hace gracia, pero hay algo muy serio y muy profundo en el proceso de esta mujer, porque claro, cuando alguien piensa en una pareja que se rompe, pues el catálogo de motivos es más o menos obvio, ¿no? Y esto no. Esto es una reflexión muy hacia adentro, diciendo, tengo tantos años y he hecho a faltar esto, que es la ilusión, la fuerza, la capacidad de enamorarme. Y claro, alrededor una cierta incredulidad, pero al final, y no quiero decir más, pero al final va ganando fuerza el argumento, ¿eh?
Sí, Eva quiere, pues eso, volver a jugar al juego del amor, pero esto eso. De las vitaminas, dice, vale, ahora ya me he separado de mi marido, que bueno, tampoco pasaba nada muy potente, simplemente que ya no pasaba eso que dice, pero dices, después, ¿dónde se encuentra el amor, no? Qué difícil es que vuelva a aparecer, ¿no? Es algo como mágico que tampoco, si miramos, tampoco nos enamoramos tantas veces en la vida.
Oye, Cesc, siempre preguntamos a los creadores, y a lo mejor es una pregunta chorra, pero yo la hago. ¿Esto está inspirado en alguna historia, alguna experiencia, algo que te cayera cerca, alguien que pasara este proceso, algo parecido o no? ¿O te lo has inventado?
No, está inspirado. Primero, está generado por las ganas mías de estar cansado ya de escribir sobre los hombres. Ya lo tenía todo dicho. Ya creo que he escrito mucho sobre la masculinidad y sobre... bueno, ya habéis visto, ¿no? Algunas de las películas.
Saltamos de Truman a Eva.
Claro, sí. Entonces, sí, tenía muchas ganas de escribir pensando en una mujer, metiéndome en la cabeza de una mujer. Y es verdad que han existido algunas Evas cerca de mi vida que son el motor de esta película, y sobre todo porque es que yo no entendía lo que estaban haciendo, me parecía que estaban locas, que eran unas irresponsables, y un poco como se la trata a Nora, ¿no? A Eva en la película, que es que... También por preocuparte, ¿no? Porque si una amiga o un amigo te dice voy a hacer este paso, te quedas un poco primero y le dices piénsatelo dos veces, ¿no? Y luego porque esto de querer enamorarse es muy naif, porque es muy raro, o sea, ¿dónde? Me interesaba entender dónde pasa eso, ¿no? ¿Cuántas veces te puedes enamorar en la vida? Y luego, ¿dónde lo compras? Porque por mucha aplicación que haya, no se trata de tener citas o de acostarte con alguien. No, bueno,
creo que a Eva le queda claro.
Claro, sí. Y ahí viene un poco todo. Sí.
Lo que pasa es que hay veces que entendemos mucho más fácil que haya una infidelidad, por ejemplo, o una, no sé, una cuestión de mala convivencia, a algo tan sencillo como que se ha acabado el amor. Uh-huh. Y yo creo que ahora estamos en una época en la que cada vez estamos viendo a nuestro alrededor más divorcios de gente de mediana edad por esta razón.
En la última década, los divorcios a partir de los 50 años se han disparado en más de un 40%. Son datos del Instituto Nacional de Estadística.
Que luego lo piensas racionalmente y claro, lo difícil es que una misma persona te cuadre durante toda tu vida, durante todas las fases de tu vida, ¿no?
Hay una terminología nueva que yo escuché cuando estaba preparando que se llama la monogamia secuencial.
Ostras.
Que dice que a lo largo de la vida puedes tener de 3-4 parejas igual de importantes según el momento que estés viviendo, ¿no? Que antes pues nuestros padres o nuestros abuelos, o sea, era impensable, hubiera sido una película súper arriesgada y estaría hablando de algo súper transgresor, ¿no? Sería un tsunami. Y ahora pues también la esperanza de vida es más larga, también se pone encima de la mesa también más el tema este de la perimenopausia, de la menopausia, ¿no? Como una cosa más normal, como un momento vital de la mujer con menos pausa que otra cosa, ¿no? Con más acción.
Como es una película basada en hechos reales, Nora, ¿tú te has encontrado con muchas Evas a tu alrededor?
Yo estoy rodeada de Evas, o sea, hay una pandemia, yo creo que es una pandemia, y muy gracioso a las productoras que decían que la productora no se hace cargo de los divorcios a partir de esta. Sí, no, yo me he encontrado con muchas. Yo acabé esta película, también cumplí 50 años y realmente me encuentro con muchísimas mujeres, y la sorpresa también viendo esta película, que muchos hombres se sienten identificados con Eva, y eso me gusta también, ¿no? O sea, que hay una, que se rompen un poco los géneros también, ¿no? Que también se agradece.
Y hay algo muy importante, bueno, a mí me parece, Cesc, porque esta historia, este tipo de historia se puede contar de muchas maneras o desde muchos ángulos, pero en Mi Amiga Eva no hay grandes villanos, ni malos ni buenos, hay una reunión de gente, unos más afortunados que otros en sus apreciaciones, pero no es una historia de malos y buenos, muy malos y muy buenos, para nada, para nada. Los podías haber descrito como los capullos auténticos, ¿no? Que los hay.
Claro,
capullas,
pero hubiéramos, no. Claro, hubiéramos tenido pues una historia que se contaba por sí sola, ¿no? Claro. Si Nora hubiera tenido, Eva hubiera tenido pues un marido que la trataba mal o que la engañaba, ¿no? Y ya está. No, yo he entendido, bueno, creo que todos estamos entendiendo que la mujer está en un lugar distinto ahora mismo en la sociedad y que ella por fin pues puede tomar decisiones de este tipo y no tiene que pedir permiso ya para nada y se siente fuerte para poder atreverse a hacer algo que posiblemente hace, pues yo qué sé, 25 años hubiera tenido que tener más razones, ¿no? Y eso es lo que he intentado expresar un poquito, ¿no?
Sí, y era muy importante, ¿no? Lo que hablábamos bastante con Cés, esto que el marido fuera una persona que costara dejar, porque sí, si realmente hombre, el casting era muy fino, ¿no? Y que también, pues Alex, la persona que conoce en Roma, pues tampoco fuera un, de repente, un súper tío que de repente lo dejas todo por él, ¿no? Era muy fina el lugar donde situar, ¿no? Esa comedia.
Yo creo que Cés, como siempre, habla de cosas que están en el ambiente, pero que, joder, hay que romper como tabús, ¿no? Y al final, esta película va de algo que está sucediendo a todo nuestro alrededor. Hay gente que se cansa, pero que aguanta por inercia, aguanta por no hacer daño, aguanta porque no sabe cómo romper, aguanta por los hijos, aguanta por ella misma, ¿no?
Y aguanta porque no sabe qué le está pasando lo que le está pasando
claro,
a Eva.
Claro, porque no ha reflexionado como Eva, ¿no? A mí hay dos cosas que me han encantado en la película. Y yo no sé si esto es subtexto narrativo o maravilloso, pero cada vez que se hablaba de alguna cosa, había como una analogía culinaria que a mí me dejaba como impactado, ¿no? Hablar del brócoli y liarlo con la menopausia, de los pancakes, las palomitas, a mí esto me ha llegado mucho. Y luego me parece que, como siempre, en los diálogos de Cés, son muy auténticos porque no hay como frases súper hechas y súper largas, ¿no? De esas de guionista de siempre, ¿no? Si se pisan entre ellos, se entrecortan, claro, se hablan como con interjecciones, claro, ¿no? O sea, como hablamos todos, ¿no?
Como la vida realmente, real, ¿no? Como la vida real. Luego es verdad que también se reproducen comportamientos muy reconocibles cuando alguien, cuando una pareja, pues por lo que sea, se rompe y sobrevuelan un montón de consejeros y consejeras tratando de ayudar, seguramente con la mejor voluntad. Por ejemplo, lo de presentarle a alguien.
Arréglate un poco.
¿Por?
Porque quiero presentarte a alguien.
¿Ahora? ¿A quién?
A Fede.
¿A Fede?
Un amigo, abogado.
Bueno.
Hacía años que no le veía, me he enterado que no tiene pareja.
Dani, no me parece un buen momento.
Uy, ¿por qué no?
Bueno, pues porque estamos en un funeral. ¿Y qué?
¿Y qué? ¿Quién dijo miedo? Claro.
¿Y qué? Bueno, eso formaba parte de la segunda parte de la película, que es cuando, bueno, cuando la situación ya entre ellos ha cambiado, ¿no? Uh-huh. Y luego, ¿dónde encuentras esto que estás buscando, no? Hay algo muy naïf en ese gesto de lo que hace el personaje de Eva. No sé quién de vosotros estaba diciendo ahora. Es decir, todo esto es muy difícil dar ciertos pasos en la vida. Y yo no he querido contar la historia de una mujer valiente, al contrario.
No.
He querido contar la historia de una mujer muy insegura, a la que el guionista se lo pone muy difícil. Y entonces hago que le pasen cosas que generan que acabe la cosa como acaba. Y rodando con Nora y con Juan Diego, con Boto, una escena importante en la mitad de la película, que la encuentra comiendo, ¿no?
Sí.
Y ella le ha engañado.
Sí.
Y yo rodando le decía a Nora, no, si no existiera esta escena, no pasaría nada. No pasaría nada, volverías a casa y pasarían las semanas y poco a poco uno se olvida, ¿no? Quiero decir con todo eso que luego, al final, el azar, ciertas casualidades o fatalidades, también tenemos que entender, y está bien asumir que parecemos como dueños de nuestra vida y al final
no
tampoco lo somos tanto.
Bueno, yo es que creo que Eva vive a lo largo de la película, a lo largo de la aventura que se representa en la película, una doble estupefacción. Una, lo que le pasa alrededor, y otra, lo que le está pasando a ella misma, ¿no? Y a veces le cuesta tanto entender lo uno como lo otro. Y desde luego esto Nora lo encarna perfectamente bien, ¿no? Porque es que te pasas toda la película intentando entender lo que no consigues de entender, ¿no?
Sí, Cés te pone en un lugar de dramedia, en un lugar muy complejo y muy, muy bonito, con mucho riesgo como actriz, ¿no? Yo desde los personajes difíciles que a las 3 semanas le dije, mira, busca otra, porque es que yo que nosotros no lo sé, porque claro, tengo esta intensidad de la vida, de lo que te está pasando, estás sintiendo, pero también que no, lo que decía Cés, no es una mujer que lo tenga las cosas claras. Estamos acostumbrados a ver películas de gente que tiene las cosas muy claras, y voy hacia allí y tengo un monólogo y tengo un pedazo de texto que digo esto, ¿no? Yo creo que es esto, que la gente de mi alrededor, que es un poco el público, sabe más lo que me está pasando que a mí misma, ¿no? Que a Eva. Ella simplemente está transitando este lugar, que empezó a ver pisos, pero tampoco sabía por qué veía pisos, para imaginarse una vida distinta. Bueno, es una mujer muy imaginativa también, ¿no? Que vive más en la cabeza y eso se ve con las expresiones y tal, vive más en la cabeza que en las decisiones, y lo que decía ellas es La vida le vive.
Yo insisto, me parece una película muy oportuna, contada de manera muy, muy inteligente y gracias, porque en fin, en los tiempos que corren, poder salir del cine como sales, yo creo que es una cosa fantástica. Sesga y Nora Navas, muchísimas gracias. A suerte vosotros. Con el estreno del viernes.
Un abrazo. Gracias, un abrazo.
Y hoy, pues, nuestra palabra del día, la que elige Isaías, como todas las tardes, tenía que ver con esto, y como ya teníamos hecha de hace tiempo amor, ¿cuál es hoy? Coño, desamor.
Desamor.
La palabra del día, con Isaías Lafuente.
Pues sí, hace ya mucho tiempo que hablamos aquí de la palabra amor, que nos llegó intacta desde Roma y que, por cierto, tiene sus mismas letras invertidas, con lo que, si decimos sentir amor a Roma, estamos construyendo un palíndromo. Bueno, hoy nos fijamos en el término desamor, cuyo prefijo des podría indicarnos que es un antónimo de amor, pero no, bueno, al menos no siempre. El desamor es falta de amor, sí, pero bien porque se haya desvanecido o porque nunca haya llegado a ti ese afecto. Con la palabra amor nombramos un sentimiento profundo del ser humano que podemos dirigir hacia alguien o hacia algo y que puede ser mero afecto, cariño o apego total, según su gradación, un proceso que nombramos con la palabra enamoramiento. Y esa gradación también existe en el camino del desamor, el desenamoramiento, que puede llegar sencillamente por desgaste, desapego o por una circunstancia crítica que nos haga odiar a quien hemos amado, de la misma manera que a veces llegamos a amar a quienes nos resultaban indiferentes o incluso antipáticos. Y es entonces cuando adquiere todo el sentido la tercera acepción de la palabra desamor, que nos habla de enemistad, aborrecimiento o de aversión o de antipatía. Aunque, ¿qué queréis que os diga? Cuando nos brotan esos sentimientos hacia determinados seres, pues sean Putin o Netanyahu, nunca, creo, hablaríamos de desamor.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.